El Espejo.
COPE. Estar informado.
He venido a buscarte en esta canción, borrando las penas en mi corazón. Desnudé mi alma para la ocasión. Ten piedad de mí, que ya sufrí tenerte tan lejos.
Vamos con algunas frases, algunas pinceladas para poder entender la encíclica Fratelli Tutti. Es imposible en este tiempo analizarla y desde aquí recomendamos a todos leerla íntegra. Pero para ayudarnos a este comienzo de análisis, que más bien es invitación a todos, insisto, a leerla, contamos con Silvina Pérez, directora de la edición española del Observatorio Romano. Silvina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y me agrada mucho estar con ustedes justamente en un día tan importante como el día de hoy.
Bueno, la intención del Papa es promover una aspiración mundial a la fraternidad y la amistad social. Me encanta cuando habla de la paz como verdadera obra artesanal que implica a todos. Me gusta por lo de artesanal y por eso de que implica a todos. No dice a los católicos ni a los cristianos, dice a todos.
Exacto. Álvaro, yo creo que tú de verdad estoy leyendo las primeras interpretaciones, porque este es un documento que necesita de tiempo. Lo tenemos que digerir, lo tenemos que leer nuevamente, lo tenemos que entender. Pero las primeras interpretaciones mencionaban muchísimos elementos que componen este mensaje que el Papa da al mundo. Pero tú has mencionado el elemento que para mí es central. Y de verdad yo creo que hay una palabra que sintetiza los dos últimos documentos del Papa, o sea, la Laudato Si y la Fratelli Tutti, que es justamente el hecho de la construcción de la paz. O sea, el Papa, como tú bien dices, en esta anunciada encíclica se dirige a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, más allá incluso de sus convicciones religiosas, y pone en ejercicio lo que ya desde el vamos, lo que es una fraternidad abierta, ¿no? A todos, una invitación a todas para tratar de construir un mundo nuevo. Es un documento muy interesante, un documento que desde el punto de vista formal está dividido en 8 capítulos, y tras hacer una introducción de la realidad, una descripción, mejor dicho, de la realidad, en la que aparecen globalización, el tema de la pandemia, el tema del descarte mundial, también el Papa habla de la pérdida de los alcances de los derechos humanos, ¿no? Como el sentido de los derechos humanos se ha vaciado.
Y tras ello, tras esta primera parte, llega la segunda, ¿no? Y ahí el Papa vuelve a poner como ejemplo el buen samaritano, ¿no? Lo ha hecho en multitud de ocasiones, en casi todos sus discursos. Y es que yo creo que el buen samaritano es clave para entender el pensamiento del Papa, no solo en esta encíclica, en todo su pensamiento.
Exacto. El Papa parte de la surgiente de agua más limpia y más pura, que es el primer cristianismo. Sin dudas, el hecho de, por segunda vez, como lo ha hecho 5 años atrás con el tema de la Laudato Si, el Papa vuelve, ¿no?, como tú dices, Álvaro, a tomar una frase de San Francisco de Asís en el idioma original, no en el tradicional título en latín, como se hacían en los últimos documentos del magisterio y de los distintos papas. El Papa usa y vuelve a la fuente original de lo que es un tipo de cristianismo, que es un tipo de iglesia, que es la que en un día como hoy estamos tratando de evocar, que es la de San Francisco de Asís.
Bueno, hay cosas obvias en la encíclica, pero quizás son tan obvias que merece la pena destacarlas. Por ejemplo, el Papa, cuando muestra la importancia de una persona amable, ¿no?, habla del milagro de la bondad, esa preciosa imagen de una estrella en medio de la oscuridad. Qué fácil, Silvina, sería todo si simplemente fuéramos todos amables.
Bueno, Álvaro, es que este es el problema de nuestros días. Digamos que una cosa tan obvia, como dices tú, pero tan fundamental, ¿cuánto sería distinta la vida en el mundo si hubiera un mínimo de amabilidad, un mínimo de persona gentil, un mínimo de tratar de entender al otro? ¿Cuánto cambiaría todo?
Pues muchísimo, muchísimo. Yo creo que sería lo fundamental, y es quizá por eso el Papa hace esta labor. Es lo principal del cristiano, también ser amables.
Exacto. Porque también hay una invitación a nuestra conducta como cristiano desde el punto de vista individual, ¿no? Porque partiendo justamente del tema de lo que es la fraternidad entre personas, la amabilidad, la gentileza, entender el otro como hermano, se llega a un razonamiento a lo largo del documento un poco más largo, un poco más amplio, que es el que es importante en las sociedades contemporáneas porque condiciona la vida de todos, incluso la vida de nuestro modo de tener fe, que es el hecho del tipo de sociedades que estamos construyendo. Y el Papa llama en causa también a la política. como tú bien sabes y como has dicho, también marca algunos límites. Habla del populismo, de los nacionalismos, de problemas que afectan la relación y el diálogo entre las personas, fundamentalmente, porque esta es la dimensión política del Papa. Uh-huh. El Papa no elige uno u otro partido, digámoslo enseguida, porque es un documento que se presta a la mala interpretación, ¿no? El Papa habla de la grande política, de la herramienta de diálogo entre las personas.
Además, fíjate, porque habla de la grande política, como bien dices, pero también hace propuestas concretas, por ejemplo, que la ONU debe reformarse o como dice el Papa, que con el dinero del armamento debería crearse un fondo mundial para eliminar el hambre.
Exacto, porque otro de los límites que el Papa señala en el documento es esta tendencia que el mundo en los últimos, en particular en los últimos 20 años, está construyendo, que es el hecho de tratar de evitar el multilateralismo. El multilateralismo, que era un modo de relacionarse entre los países del mundo con la agencia de las Naciones Unidas como ente regulador, digamos, de las relaciones entre la gente, es algo que últimamente se está perdiendo. Y la pérdida de esto afecta, sin duda, a las sociedades, sin duda, a la paz de... Y ahí está el término que tú has dicho, que es fundamental para entender el pontificado de Francisco, afecta también las relaciones entre comunidades y, ¿por qué no?, la relación de la religión y del derecho humano en distintas sociedades.
Y en todo ello entra el famoso símil que siempre utiliza el Papa del poliedro, y por ejemplo lo utiliza en el tema de los migrantes, cuando dice que el conjunto es más que las partes individuales, pero cada una de ellas es respetada en su valor, ¿no? El Papa piensa en los que llegan, pero también en los que están en el país, piensa en todos.
Exacto. La metáfora que has introducido es exactamente, porque cuando el Papa, por ejemplo, en la encíclica Laudato Si habla del ambiente, no habla del ambiente, no era que la Iglesia era una Iglesia verde, el Papa era diventado un Papa pop, un Papa green. El Papa habla del ambiente como modelo de relación con el creato, ¿no? Y parte de ahí en la encíclica y completa, porque esta encíclica completa lo que él ha iniciado con la Laudato Si, con la Fratelli Tutti, la relación entre las personas. Obviamente después describe desde el punto de vista social, desde el punto de vista general, temas como el que tú has dicho, guerra, pena de muerte, porque también condena muchísimo, la defensa de la vida, la defensa de todas las vidas, las que están por nacer, las que existen, digamos que es muy completa y vamos a necesitar de muchos días para entenderla.
Sí, por ejemplo, el tema de la guerra, el tema de la pena de muerte, lo que estamos hablando, la verdad es que son temas en los que el Papa ya se ha expresado en varias ocasiones. Es una especie de resumen. Exacto. De todo lo que él viene diciendo en su pontificado, en estos temas me refiero.
Exacto, totalmente, sí, es así. Es a la luz de lo que estamos viviendo, es un volver a retomar estos temas que, como bien has dicho, durante todo su pontificado él ha insistido y nos ha comunicado. Pero algunos matices, por ejemplo, cuando el Papa habla de la guerra va un poquito más allá de la frontera de lo que es el tema de hablar de las guerras justas. Este es un tema importante al interno de este documento, porque prácticamente el Papa advierte que hay un rechazo de la Iglesia a las guerras de las últimas décadas. Esto es muy claro. Si bien, digamos la verdad, ya partíamos desde Juan Pablo II,
sí,
este
claro.
Tipo de... Era muy firme, o sea, no es que Papa Francisco nace como... O sea, la Iglesia toda, en los últimos pontificados, ha hecho un fuerte rechazo de este tipo de guerras, ¿no? Pero Papa Francisco, en este documento, de alguna medida se atreve a cruzar una línea para decir que San Agustín, que es el que forjó una idea de la guerra justa, andaba revisto a las situaciones actuales de nuestro mundo contemporáneo. Esto, sin duda, será uno de los puntos que será debatido
pues,
bastante,
seguro,
porque es un punto
seguro en esto
importante.
En estos días. Silvina Pérez. Ah, bueno, por cierto, enhorabuena, que como recordó hoy el Papa, vuelve al Observatorio Romano en papel, que no se me olvide.
Exacto, y estamos muy contentos, porque el Observatorio Romano, que es el diario del Papa, es un diario que fundamentalmente, como todo, ¿no?, se lee. Se lee y se tiene que tener en las manos y se tiene que subrayar, entonces nosotros estamos muy contentos.
Pues Silvina, muchísimas gracias por estar con nosotros
gracias,
en este día tan
Álvaro,
importante. Un fuerte abrazo.